Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La devastación que dejó Michael empieza a mostrar su dura realidad en específicos lugares de Florida. La Cumbre por la Prosperidad vuelve a reunir hoy a líderes de Estados Unidos y del Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente Donald Trump critica a la Reserva Federal y su decisión de subir las tasas de interés. Y la selección de fútbol de Estados Unidos pierde un partido amistoso frente a Colombia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 12 de octubre del año 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El Centro Nacional de Huracanes emitió hoy un reporte calificando a Michael como un ciclón posttropical y las imágenes satelitales de la madrugada muestran a Michael desplazándose desde la costa del noreste de Estados Unidos, donde continúa produciendo lluvia, viento y olas altas. A las 5 de la madrugada, el centro dijo que todas las advertencias y las alertas estaban descontinuadas. En este marco, ahora se encara el proceso de reconstrucción de las áreas más golpeadas y que se encuentran en el Panhandle de la Florida. El gobernador Rick Scott examinó los daños desde el aire el jueves y vio lo peor de la devastación en las áreas a donde llegó la tormenta. Saben, si miran con detención, es probablemente la playa de Mexico Beach. Es como si mis nietos hubieran terminado de jugar con esas cosas y las hubieran dejado por todos lados y no hay ningún orden. Eso es lo que parece. Hay muchas, muchas cosas por todas partes. Eso fue lo peor. Vimos situaciones muy malas en Panama City y en su playa, otras en la isla San George, pero Mexico Beach fue lo peor, dijo. La tormenta se movió rápidamente, dejando poco tiempo para que los residentes evacuaran. Muchos de ellos fueron obligados a moverse a refugios improvisados, lo que tal vez les salvó la vida. Nos vamos directamente hacia la Florida. Allí está mi colega José Pernalete, quien ha estado siguiendo muy de cerca lo que ha sucedido allí en esa zona. ¿Dónde te encuentras exactamente, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Yoconda. Buenos días a toda la audiencia, a todo el equipo. Yoconda, estamos en estos momentos en Tallahassee. Mira, hemos tratado de llegar al sitio desde ayer a la zona de impacto. Hemos atravesado una de las vías más importantes que compromete a lo que es esta zona poblada, urbana, con lo que ha representado la zona de impacto. Y no hemos podido llegar. Hay una gran cantidad, toneladas de obstáculos en la vía y además de eso, ese acceso todavía está cerrado. De hecho, en el día de ayer no había ni siquiera la posibilidad de tener conexión porque el derrumbe fue absoluto en relación a las torres de conexiones, de vías celulares, de operadoras.
Claro.
No, es impresionante el destrozo. De hecho, tuvimos que regresar al centro de emergencias y allí conversamos brevemente con el gobernador, quien nos decía en el día de ayer en declaraciones a La Voz de América que todavía hay mucho trabajo por hacer y que precisamente tendrían, están en estos momentos en la evaluación de daños y de acuerdo con otra información que cruzamos con otros oficiales ligados a la reconstrucción, tienen que llevar maquinaria vía marítima por la falta de acceso en las carreteras, por la falta de fluidez en las vías, ante la devastación absoluta. Eso ha cambiado para siempre y hay en estos momentos también la sensación de incertidumbre por parte de los sobrevivientes, quienes debieron abandonar eso y han visto en las imágenes el destrozo en lo que quedaron. Todo. Y se imaginan ya cómo está lo que era su residencia.
Exacto.
Muchas,
bueno,
muchas personas, José, también están esperando para que culmine la evaluación de los lugares donde pudo haber estado el destrozo y determinar si todavía hay personas allá atrapadas.
Exacto, todo lo que desapareció, José, ha sido impresionante. Tanto tú como yo hemos visto huracanes porque nos ha tocado vivir en el sur de la Florida, nunca una cosa similar a esta. Hemos visto casas que eran arrancadas de sus cimientos y que volaban con la fuerza del viento. Ha sido realmente impresionante. Y a lo que tú te refieres es a que nuestro colega José Pernalete y Jorge Agobián, que están en esa zona, no han podido llegar ni a Panama City y mucho menos a Mexico City, que son las dos zonas más afectadas y que están precisamente en la costa del Golfo de México. Pero paralelamente a ello, Tallahassee, que es la capital, también ha sido afectada, José.
Sí, mira, es impresionante acá cómo... y para que tengan una idea, es una ciudad muy bien planificada en la que en la zona lo que representa el centro o el downtown hay servicio de energía eléctrica, pero de repente en lugares precisos ya no hay y es como una simple colina en la noche lo que se ve donde hay energía eléctrica y ya en la noche no hay ningún tipo de suministro. Y resulta bastante difícil posteriormente conseguir combustible. Anoche estuvimos dando vueltas en los alrededores y ya estaban las estaciones de servicio fuera de operaciones. Es decir, hay escasez de combustible ya también acá en Tallahassee, donde pensábamos que podríamos reabastecer para volver a emprender el camino, a ver hacia dónde podemos llegar, confiando en el despeje de vías que realizarían las cuadrillas que forman parte de todas estas contratistas que están trabajando con FEMA. Entonces, acá la situación en torno a la vialidad está, diríamos, restablecida completamente, pero a tan solo kilómetros. Al salir de Tallahassee, nos encontramos con un escenario totalmente distinto. Es decir, en la población de Quincy, no hay lo que hay es desesperación. Quincy está muy cerca ya a lo que es el área de impacto y la desesperación de la población por la falta de energía es evidente. Están las personas en plena vía pública, otros están haciendo colas, incluso filas en la calle con bidones para comprar gasolina y llevárselo a sus casas. Es una población muy humilde, es un poblado muy muy a gusto, muy tranquilo, pero no cuenta todavía con la disposición y la facilidad de llevar toda esa cantidad de cuadrillas necesarias para restablecer el servicio.
Terrible. Bueno, José, muchísimas gracias. A ti y a Jorge, cuídense mucho. La cifra de muertos ha subido ya a 11 personas. 5 muertos se han reportado en Virginia como consecuencia de las fuertes lluvias de anoche y las inundaciones. Esta situación de verdad que pone muy triste a todo el país y todos estamos dispuestos a apoyarlos. Gracias, José. Cuídense mucho. Un abrazo.
Seguro que sí, Yoconda. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias.
Estados Unidos y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica continúan hoy la cumbre por la prosperidad en la que analizan los marcos de cooperación en la región. Tony Cano tiene este reporte.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, junto al vicepresidente Mike Pence y altos funcionarios de México, iniciaron este jueves en el Departamento de Estado, aquí en Washington, una serie de conversaciones con dignatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador para analizar el progreso de la estrategia estadounidense para América Central. Pence dio la bienvenida a los asistentes. Hace un mes, en un discurso ante las Naciones Unidas, el presidente Trump reafirmó nuestro compromiso de edificar un hemisferio occidental más fuerte y próspero, ayudando a nuestros vecinos, en sus palabras, a edificar un mejor futuro en sus países. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo énfasis en la labor de las naciones para evitar el flujo irregular de inmigrantes a territorio estadounidense. Necesitamos que las naciones de la región insistan con un simple mensaje a sus pueblos, ya que los líderes que están en esta sala y los gobiernos que representan deben decir reiteradamente a sus habitantes: no pongan sus vidas en riesgo ni a sus familias emprendiendo un peligroso viaje hacia el norte, intentando entrar a Estados Unidos ilegalmente. El mensaje podría ser más efectivo si esto se les dice con pasión y con fuerza. Este viernes se discutirán temas como la cooperación en seguridad, la disminución del flujo de inmigración ilegal, el crimen organizado y las pandillas, y perspectivas para mejorar la seguridad regional y ciudadana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump aumentó la presión sobre Arabia Saudita para que proporcione información sobre lo sucedido con el desaparecido periodista Jamal Khashoggi y dijo que quería llegar al fondo de lo que calificó una situación muy grave. Bueno, no es nuestro país, es Turquía, no es un ciudadano, como entiendo, pero algo así no debería suceder. Es un reportero del Washington Post y es algo que no se debe permitir que suceda. Tenemos la intención de llegar hasta el fondo, dijo el mandatario. El presidente Trump le dijo a Fox News que Estados Unidos tiene investigadores en Turquía y que está trabajando con autoridades de ese país y con Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el mandatario advirtió que se mantiene renuente a suspender un acuerdo de venta de armas por 110 mil millones de dólares con Arabia Saudita. Ellos tienen esta compra pendiente y si no se las vendemos dirán, bueno, muchas gracias, se lo compraremos a Rusia, dijo Trump. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el gobierno de Estados Unidos quiere hechos de parte de los saudíes. Nos hemos comunicado con el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Tengo entendido que está regresando a Arabia Saudita. Le hemos dicho que esperamos información a su regreso a Estados Unidos. En tanto, un grupo bipartidista de senadores envió una carta a Trump, lo que desencadenó una investigación sobre el destino de Khashoggi bajo el acta de responsabilidad de los derechos humanos de Magnitsky. Un diario turco progubernamental publicó el miércoles evidencia preliminar de investigadores que, según dijo, identificó a un equipo de inteligencia saudí de 15 miembros involucrados en la desaparición de Khashoggi el 2 de octubre. Mientras, una delegación de Arabia Saudí llegó hoy a Turquía como parte de una investigación sobre el desaparecido periodista.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump insistió el jueves en sus críticas contra la Reserva Federal, calificando las alzas de tasas de interés como una política ridícula que está haciendo más caro para su gobierno la financiación de sus crecientes déficits. «Estoy pagando intereses a una tasa más alta por nuestra Reserva Federal y me gustaría que no sea tan agresiva porque creo que está cometiendo un gran error», dijo Trump durante una entrevista matinal en el programa Fox and Friends. Se trató de su segundo ataque contra la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en 24 horas, tras una caída de las acciones en Wall Street atribuida parcialmente a un ajuste de los inversores al ciclo de alza de tasas de la Reserva, así como un aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo del Tesoro General de Estados Unidos. Hacemos una pausa. Enseguida seguimos con más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal de Washington, D.C., Donald Wyrd, tras verse implicado en dos grandes escándalos de encubrimiento de abusos sexuales y perder el apoyo de sus fieles. El Vaticano confirmó la información hoy. Wyrd, que cumplirá 78 años en noviembre, es el prelado de mayor rango en caer en el escándalo que afecta a la Iglesia, luego de que su predecesor en el arzobispado de Washington, Theodore McCarrick, se viese obligado a dimitir como cardenal por acusaciones de que abusó de al menos de dos menores y seminaristas adultos. El pontífice aceptó la renuncia de Wyrd, pero no nombró a su sustituto, según explicó el Vaticano en un comunicado. Y ahora nos vamos hasta Buenos Aires, en Argentina, donde se encuentra mi colega Celia Mendoza para consultar con ella detalles sobre esta visita de La Voz de América a la capital argentina con el propósito de seguir la ruta de los inmigrantes venezolanos. Me da gusto saludarte, Celia. Muy buenos días. Cuéntame, ¿cuál es la situación de los venezolanos allí en la capital bonaerense?
Muy buenos días, Yoconda. Realmente lo que hemos visto es un gran número de venezolanos quienes están llegando en los últimos De hecho, se habla de 25 meses desde el inicio de este año y por lo menos hasta el mes de julio. Esta cifra podría ser mucho mayor para el final de este año. De acuerdo a las autoridades de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, así como del resto de la Argentina, lo que han visto es un gran número de profesionales, de personas que están y que están aplicando para su residencia.
Perdón, Celia, discúlpame, tenemos problemas en la recepción. De pronto es la ubicación, te vamos perdiendo poquito a poquito, si podemos intentar nuevamente.
Sí. ¿Me escuchas mejor?
Ahora sí estás con nosotros. Adelante, perdona la interrupción.
No hay problema, gracias, Deconda. Como te comentaba, la comunidad argentina que vive aquí ha encontrado una base significativa con aquellos familiares argentinos quienes emigraron hacia Venezuela y quienes ahora regresaron, hijos de argentinos, y muchas personas que han logrado establecerse, pero también han visto todos estos nuevos migrantes que llegan sin absolutamente nada, sin la posibilidad de tener acceso a fondos, quienes están pasando trabajo, a pesar de que existe la protección de que tienen acceso a un permiso para poderse quedar en el país legalmente, esto no garantiza que van a tener acceso a un trabajo. Algunos vienen muy preparados y están en trabajos en tiendas, en trabajos de taxi, Uber, diferentes métodos para poder ganar dinero, pero también esto es algo que ellos han tratado de alguna manera de buscar cómo pueden ir a otras provincias y establecerse en lo que ellos estudiaron y obviamente ganar mucho más salario. En claro. medio de esta crisis económica hemos hablado con diferentes venezolanos quienes hicieron inversiones y ahora se han visto en situaciones difíciles monetariamente hablando. Así que es una situación importante el tema de que se le ha mantenido el Mercosur a estos venezolanos, garantizando así la residencia temporal, pero el tema laboral y el tema de dinero en la Argentina para ellos es mucho más complicado, en especial si no tienen un título universitario, si no tienen un doctorado, un posgrado, debido a que la mayoría de los argentinos tienen acceso a la educación y están teniendo esos trabajos primero.
Muy rapidito, Celia, pero tengo una duda. ¿Hay más venezolanos que van de Uruguay a Argentina o más bien de Argentina a Uruguay? ¿Cómo viste eso?
Lo que hemos escuchado es que muchos llegan primero a la Argentina y luego terminan yendo a Uruguay, dependiendo Ajá. de la situación. La cantidad de venezolanos que hay aquí, según migración, es alrededor de 350 mil venezolanos. Sin embargo, esta cifra, de acuerdo a grupos que trabajan con los migrantes, podría ser inclusive hasta 500 mil que no han sido registrados. Pero migración habla de 350 mil, de los cuales entre 100 y 120 mil han sido regularizados y tienen permisos de permanencia, comparado a unos 10 mil en Uruguay.
Bueno, impresionante. Gracias, Celia. Lamento no tener más tiempo para seguir conversando contigo de un tema tan interesante, pero sin duda estarás la próxima semana ya en Estados Unidos de vuelta y tendremos la oportunidad de conversar más ampliamente. Un abrazo, excelente trabajo como siempre.
Gracias, Chiconda.
Continuamos con nuestra pausa y enseguida volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición política en Venezuela pide a la ONU evaluar las condiciones de reclusión de los presos políticos. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Familiares de opositores y dirigentes políticos encarcelados acudieron a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas para pedir que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visite las cárceles del país. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, advirtió que en los calabozos de Venezuela no hay ningún tipo de garantías.
Cada uno de estos nombres, cada uno de estos presos políticos están en riesgo de vida. Hoy pueden amanecer muertos. Mañana pueden amanecer muertos. No queremos recibir otra noticia de muerte de algún preso político.
El gobierno de Venezuela niega esa denuncia y el presidente de la constituyente chavista, Diosdado Cabello, señala que las torturas a prisioneros son prácticas del pasado.
Y no es verdad que aquí le estén cayendo a golpe a la gente para que confiese, eso no es aquí en la Quinta República.
La oposición contabiliza 400 presos políticos. De ese total, 160 son militares acusados de conspiración contra los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y del actual el mandatario Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y una legisladora uruguaya asegura tener pruebas de la implicación de Hezbollah en la muerte de un fiscal en Argentina. Leonardo Luzzi con detalles.
La justicia de Argentina invitó a declarar a la diputada uruguaya Graciela Bianchi, del opositor Partido Nacional, para que aporte las pruebas que dice tener respecto a que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue planeada en Uruguay por el grupo terrorista Hezbollah. Nisman apareció muerto el día antes en que iba a presentar al Congreso documentación que involucraría a la expresidenta Cristina Fernández en un acuerdo para proteger a funcionarios de Irán investigados por el atentado a la AMIA, organización de la colectividad judía. Ese atentado ocurrió en 1994 y dejó un saldo de 85 personas muertas. La legisladora dijo a La Voz de América que tiene ese material a resguardo y que lo presentará en Buenos Aires.
Esto se originó en un encuentro que tuvimos en el año 2016 en el Senado argentino a propuesta de la Embajada de Estados Unidos.
La diputada Bianchi, que integra una comisión parlamentaria contra el lavado de activos, opinó que en esa reunión fue advertida de que hay células de Hezbollah en territorio uruguayo.
Las células acá en el Uruguay por ahora están no activas desde el punto de vista de atentados, pero sí tienen una base de funcionamiento para la organización y sobre todo para la obtención de dinero.
La legisladora comentó que no informó a las autoridades del Ministerio del Interior de Uruguay, encargado de la seguridad, porque no confía en ellos, dijo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Estados Unidos y Colombia jugaron un encuentro amistoso de fútbol a nivel de selecciones en Tampa como parte de la fecha FIFA que otorga el ente matriz del fútbol mundial. La selección cafetera se impuso por 4-2 a la representación de las Barras y las Estrellas en un estadio colmado de aficionados donde la gran mayoría apoyaba a la representación colombiana. En 20 confrontaciones contra Estados Unidos, Colombia alcanzó el 13º triunfo contra 4 de los norteamericanos y 3 empates. Tomás y desquite de la caída por 3-0 en 2005. El encuentro reeditó también una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Colombia cuando Estados Unidos se impuso por 2-1 en el Mundial de 1994. En otras acciones, una renovada Argentina liderada futbolísticamente por Paolo Dybala goleó 4-0 a Irak en un amistoso. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 18 minutos, Roberto Pereira aumentó a los 53, Germán Pesela firmó el tercero a los 82 y Franco Servi sentenció a los 90 en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd. Recalco las ganas de ganar el partido, de atacar continuamente, de seguir haciendo goles, destacó el técnico interino Lionel Scaloni. Fue una buena prueba, estamos muy contentos, decía.
Un partido, la verdad, que complicado por todas las connotaciones que tenía. Vi al equipo bastante cansado, totalmente lógico. Los chicos prácticamente tuvieron un solo entrenamiento, mucho viaje y el estado de la cancha, la verdad, que la cancha estaba muy lenta, muy rota y la pelota picaba muy mal.
Finalmente, Colin Kaepernick fue reconocido por su contribución a la historia negra en la Universidad de Harvard, donde el ex mariscal de campo de la NFL declaró que el amor está en la raíz de nuestra resistencia. Kaepernick, el comediante Dave Chappelle y otros 6 recibieron el reconocimiento. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego volvemos con los espectáculos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América los saluda Gaby Virenes con las noticias del entretenimiento. La Santa Cecilia tiene preparadas algunas sorpresas relacionadas con el Día de los Muertos y Halloween para su concierto de este domingo en el Walt Disney Concert Hall. La banda Angelina, ganadora de un Grammy, se presentará en el emblemático escenario de Los Ángeles por segunda ocasión como parte de las festividades por los 100 años de la Filarmónica de Los Ángeles. Hace 2 años debutó en el recinto con Pepe Aguilar como invitado especial y esta vez iba a traer al artista chicano Cuco, pero este se vio obligado a cancelar esta semana tras haber sufrido un accidente automovilístico el lunes en Tennessee, del que se está recuperando. La Filarmónica Maqueos Music tocará en su lugar. Nos sentimos muy felices y muy contentos de regresar al Walt Disney Concert Hall y pues de regresar en este año en que está celebrando la Filarmónica sus 100 años. Nos sentimos muy contentos de ser parte de estas fiestas que se van a estar dando por todo el año, dijo la Marisol, vocalista del grupo, en una entrevista telefónica reciente. Y pues es el 14 de octubre, así que ya estamos como agarrando esta energía, entrando en la temporada de Día de los Muertos y de Halloween, y entonces tenemos planeado ahí algunas sorpresitas que no te puedo decir, pero va a ser un concierto de celebración, de nostalgia, de alegría. La producción, grabada en vivo en las calles, bares y parques de la Ciudad de México en tan solo 5 días, incluye boleros clásicos y rancheras, así como canciones de la banda de rock Café Tacuba, el difunto divo de Juárez Juan Gabriel y el intérprete de soul Smokey Robinson. Cuenta con invitados como Noel Chajris en una versión de Ódiame de Julio Jaramillo, Mon Laferte en Ingrata de Café Tacuba y Eugenia León en El Último Trago de José Alfredo Jiménez. De momento, la Santa Cecilia trabaja en el que será su próximo álbum de estudio, que esperan poder lanzar el próximo año. La primera dama Melania Trump dice que podría ser la persona más acosada del mundo a juzgar por lo que la gente dice de mí. La señora Trump habló durante una entrevista televisada en la que promovió su iniciativa Be Best, Sé Mejor, que enfrenta el acoso en línea. Los detractores han señalado que su esposo, el presidente Donald Trump, se burla habitualmente de la gente por su aspecto personal o por lo que él considera su falta de talento o inteligencia. La emisión completa de la entrevista con la señora Trump, realizada durante su gira reciente por África, está prevista para este viernes por la cadena ABC. Desde La Voz de América en Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump y su colega de China, Xi Jinping, podrían reunirse durante la cumbre del G20 que se realiza en Argentina a fines de noviembre. La información surgió en el Wall Street Journal citando a funcionarios de ambos países. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a reporteros que se está trabajando para una reunión entre los dos líderes durante la próxima reunión que tendrá lugar en Buenos Aires. Si se produce el encuentro, llegaría en medio de crecientes tensiones económicas entre los dos países, que según dice el Fondo Monetario Internacional, ha movido los mercados en todo el mundo. Trump impuso aranceles de cerca de 200 mil millones de dólares a importaciones chinas durante el mes de septiembre y luego amenazó con más impuestos si los chinos tomaban represalias. China respondió con aranceles sobre alrededor de 60 mil millones de dólares a las importaciones estadounidenses. No quiero hacerlo, pero tienen que venir a la mesa, dijo el presidente Trump, refiriéndose a la posibilidad de una reunión con su colega Xi Jinping. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Muchas gracias por la preferencia de sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.